Vamos a estar en el libro de Génesis. Unos nuestros primeros estamos hablando de Cristo antes de Navidad. La gente piensa en el bebé de Jesús como si fuera el principio, pero en esta serie aprendimos que Jesús estaba bien activo en el Viejo Testamento. Él vino a la tierra en forma de humano, aunque no tenía cuerpo en ese tiempo. Él habló con Adán y Eva, con Caín y Abel, y habla hoy con Noé, con Abraham. Entonces Él viene a la tierra, Dios viene a nosotros, que es una de las cosas más grandes de la Biblia. Él vino permanentemente como un humano en la Navidad, pero hemos visto que Cristo ha estado involucrado en todo. Todo lo que tú puedes decir de Jesús en la tierra, puedes decirlo de Él en el Viejo Testamento, cuando Él se aparece aquí sin un cuerpo físico. La gente cree que es un ángel o es alguna forma como un humano, pero es Dios en la forma de su Hijo eterno, Jesús. Y es una diferencia muy grande en estas historias. Este es uno de los más populares. Yo no sé si esa es la palabra, yo diría que más controversial. En las escuelas se ríen de ti si tú hablarías este sermón ahí. A mí no me intimida la gente inteligente. Tú puedes ser bien inteligente y ser estúpido a la misma vez. ¿Tú sabes eso? Tú sabes, puedes ser bien intelectual y ser totalmente disfuncional emocionalmente en tus relaciones. Y mucha gente son así. Andan allá afuera hablando de los estúpidos que somos los cristianos, creyendo todo lo que está en la Biblia, como si fuera la palabra de Dios de verdad. Yo soy uno de esos estúpidos. Yo cojo el libro como el que Dios lo escribió para nosotros. Vamos a ir al capítulo 6 de Génesis, versículo 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tenían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Tiendan al mal todo el tiempo. Eso es algo universal. No es como que hay una cuanta gente mala ahí. No, Dios dijo que todos nuestros pensamientos son malos, violentos, destructivos. Versículo 7, versículo 6. Se arrepintió de haber hecho. Vamos a volver al 5. Yo quiero hacerlo otra vez. Al ver que el Señor vio la maldad del ser humano. No es que Él miró del cielo y dijo, mira, más o menos, ¿dónde están esta gente? Quiere decir que Jesús Cristo, antes de Cristo, que de Navidad, andaba caminando entre nosotros. Ellos no sabían que era Jesús. Ellos pensaban que Él era una persona que no conocían. Él vino a la tierra e inspeccionó su creación. Él vio como en el Nuevo Testamento, cuando estaba en el templo, y Él estaba inspeccionando el templo, y Él caminó y comenzó a tirar las mesas y botó a la gente de ahí. Y la gente dice, ¿quién es este? Esa es su casa. ¿Qué derecho tú tienes de venir al templo y sacarnos de aquí? Y Él dijo, es mi casa. Alguien viene a mi casa que no pertenece a mi casa y ellos van a salir por afuera. Yo los voy a botar. Ellos van a votar. Yo los voy a votar. Es mi casa. Tú no vienes a mi casa al menos que yo te invite. Entonces, al menos que tú seas un nieto. Así que Jesús viene y ve su creación y lo que Él ve no es bueno. Él está caminando entre su gente asesinando, violando, violencia. Y entonces Él dice esto, Él lo ve en el versículo 6. ¿Cómo Él responde? Él dice, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Esa es una de las unos versículos que no hablan mucho de Dios en esta Biblia. Eso es Jesús llorando sobre los humanos. Él dijo, son violentos, son pervertidos, son malos, y Él está llorando por nosotros, porque esto no es la forma que Él quería que fuera. Ese no es el mundo y por qué Él lo creó, no fue para esto. Él creó a nosotros y después vinos a ser testigo de lo malo que hacemos. Si tú tienes un Dios que no está en tu vida, que está lejos en algún lugar y que él no está afectado por las cosas que tú haces, entonces tú estás viendo mal a Dios. Y por eso es que Jesús vino al planeta para enseñarnos que Dios sí le importamos, que Él sí llora por nosotros. Él llora por nuestro pecado, Él le afecta lo que nosotros hacemos. Alguna gente mirarán esto y decían que hay una deficiencia, que Dios puede llorar, un Dios que puede llorar. ¿Tú sabes por qué? Una palabra, por amor. Si Dios no nos amara, Él no llorara por nosotros. Muchas otras fees tienen un Dios que solamente se mueve con fuerza. Destruye el infidel. No llores por ellos. Nosotros tenemos un Dios que llora. Jesús lloró aquí. Él lloró cuando vino al mundo. Él cuando vio a Jerusalén lloraba, dice la Biblia. ¿Tú no crees que Él está llorando hoy? Él está llorando hoy por lo que está pasando en Israel, por los palestinos. Él no llora más por los israelitas que los palestinos. Él no llora más por la gente que mataron hace 2 semanas en Lewiston. Él llora sobre todos, sobre este planeta que está tan quebrantado. Y Él llora por Ucrania y por la gente que están matando. Él está llorando por los abortos. Él llora porque Él le importa. Si Él no le importara, el próximo versículo, si tú sacaras esos versículos de aquí fuera de que el mundo es horrible y Dios lo va a destruir, tú no vas a ver su corazón. Y no te vas a dar cuenta que Dios no nos quiere juzgar. Él quiere siempre la misericordia primero. Pero llega un punto donde Él tiene que responder o Él no puede seguir amándonos. Eso es lo que la gente no entiende. Que hay que juzgar, Dios tiene que juzgarnos, no porque Él quiere, pero porque Él es justo y Él nos ama. Y si Él nos destruye lo malo, se va a poner más malo. Más niños van a ser abusados y violados, más teenagers van a ser traficados, más gente van a ser asesinados. Entonces, mira lo que dice en versículo 7. Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. ¿Y quién es Dios para hacer eso? Yo te hice. Como dice un pastor moreno que tenía un hijo que lo estaba haciendo cosas malas y le dijo, hijo, yo te trajo en este mundo y yo te puedo sacar. No es una línea buena hoy porque tú puedes ir preso, pero yo no tuve hijos, por eso me imagino. Mi favorita, uno de mis amigos, su papá no era muy grande y bebía mucho. Y mi amigo era grandote y jugaba fútbol en Fort Myers. Y él peleó con su papá un día y estaban peleando mucho. Y yo nunca le hablaba así a mi papá, que era un hombrón. Yo nunca le hablaba así de esa forma, en su cara, solamente detrás de su espalda. Y el papá le dijo, ¿tú quieres hacerlo ahora mismo? ¿Quieres pelear ahora mismo? Y mi amigo Ronnie le dijo, sí, vamos a hacerlo ahora mismo. Y el papá le dijo, tú vas para allá afuera. Y él salió para afuera, yo me fui con él y la puerta se cerró y se trancó. 2 semanas estuvo fuera de la casa. El papá no lo dejó entrar. El punto de él era que esa era su casa y tú no puedes hablarme así en mi casa. Yo no sé por qué estoy hablando de eso ahora mismo. Parece que necesito almorzar. Había un punto. Tú puedes decir, la gente puede decir, pero ¿por qué? ¿Qué derecho tiene Dios de destruirnos? Él hizo la creación, es de Él. Él dijo, yo los voy a borrar de la tierra del ser humano que he creado. Los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Eso es un juzgamiento. Va a venir otro en otro momento. Pero Dios siempre tiene un plan de misericordia con Él. Anuncia el juzgado. En 8 dice, pero Noé, esa es la excepción. Este es, Jesús está en la tierra y él le apuntó a Noé. Le dijo, mira, Noé, contaba con el favor del Señor. Y entonces Moisés después dice, Noah era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Dilo conmigo, siempre anduvo fielmente con Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros que creemos en Jesús, yo no tengo una presencia física de Cristo para caminar con Él. Yo camino con su mano por fe. Nosotros no caminamos por lo que vimos, pero caminamos por fe. En ese tiempo estabas en un lugar diferente. Cuando él decía que caminó con Dios, él literalmente caminaba con Dios, con Jesús, igual que Enoch. Él tuvo una íntima y personal amistad con Dios, como tiene Adán y Eva, que caminaban con Dios. Y eso es Jesús caminando con Noah, discipulándolo. Eso es un hombre de Dios. Él vio que Jesús lloraba. Él escuchó cuando él dijo, voy a destruir el mundo. Y después le dijo esto a Noah. A mí me encanta esto. Versículo 11. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver que tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Entonces, a una arca, a un bote. El punto de la arca, del bote, era una alternativa para la agua que venía. Tú tienes que entender que eso es Jesús diciéndole a Noé, Noé está viviendo ahí, lo han abusado en su vida, me imagino, a él, a su familia, está viviendo en esa violencia, esa cultura mala. Y Dios decide, sabes que tengo un plan. Acuérdate que Dios siempre tiene un plan. Él nunca está en shock pensando, ¿qué voy a hacer? Antes de él pensar que él iba a destruir el mundo, él planeó y diseñó la arca de Noé. A mí me encanta esto. Piensa en Jesús haciendo los planos para Noé. Él le dijo todo el tamaño, todo lo que necesitaba. Dios es un contratista. Él diseñó el universo. Él hizo el ADN. Yo he escuchado eso y la gente hablando del ADN y yo no lo entiendo. Es como una computadora. Yo no entiendo eso. Hay una computadora dentro de cada uno de nosotros, única para cada uno de nosotros. Es algo mágico. La gente mira ese y dicen, sí, salió una cosa del mar y se hizo mono y se hizo hombre y tienen un ADN adentro. Es como que tú destruyas este edificio y salga una computadora de lo que sobra. Eso no es posible. Es una loquera. La gente, de todas formas, yo como pastor debo parar de hablar de todas esas cosas. Déjame. Tú tienes que ser bueno, tienes que ser, quedarte en el mensaje. Cuando yo termino con mi mujer, ella está tan cansada porque ella dice, mi amor, yo estaba orando por ti para que no sigas hablando de otras cosas. A mí me encanta y no puedo probarlo, pero mi teoría es que Jesús ayudó a hacer el arca. Yo sé que en Hollywood hay unas piedras que ayudan a Noé a hacerlos, pero no había ningunos gigantes en ese tiempo. Puede ser Noé y solamente sus hijos, pero yo creo que Jesús vino a la tierra y ayudó 30 años como un carpintero. Yo creo que tuvo su primera experiencia con un martillo ayudando a Noé. Yo no puedo comprobarlo, pero yo pienso que fuera cool. Dios es un contratista y él tiene un plan y él va a construir algo que nunca se ha construido antes. Él le dio a Noé 120 años para hacer este bote. 120 años. ¿Tú te imaginas la gente que se estaba volviendo loco, riéndose de él? porque nunca han visto algo tan loco. Puede ser que hagan votos en ese tiempo, yo no sé, no lo dice, pero nunca ha habido lluvia. Y si había un bote, no era algo tan grande como ese. La monstruosidad, yo me imagino. ¿Alguien ha ido a Kentucky? ¿Ha visto la arca que hicieron allá? Yo he oído cosas muy chéveres de eso. Pero yo no estoy esperando de que ellos descubran, lo descubran para decir que la Biblia es verdad. Yo sí creo que la Biblia es verdad y todo lo que dice en ella. Así que Pedro, en segundo de Pedro dice que mientras él estaba haciendo el arca, él estaba predicándole a la gente. Vamos al versículo 5. Él protegió a Noé porque él era derecho y a 7 más. Así que él está haciendo un bote, la gente se está riendo de él y él está predicando. Dicen que solamente tenía un sermón por 120 años. Va a llover, eso era su sermón. Ven al barco. ¿Algo más que decir? Él las llamaba que se arrepintieran. Él no decía, solo éntrate al bote. No, tienes que dar la vuelta. Ese bote representa a Cristo. Eso lo vamos a mirar en un minuto. Es el lugar que vas a estar bien. En el capítulo 7, después que Noé hace ese arco, 120 años. Capítulo 7, versículo 16. Él tiene 7 pares de animales limpios y uno sucio. Los limpios son uno de que uno se puede comer y se pueden sacrificar. Así que tú no le podías sacrificar un animal sucio a Dios. Tú no le puedes sacrificar un jaina porque no te lo podías comer, pero sí un ovejo porque ese sí te lo podías comer. Así que hay 7 pares de cada uno de esos. Así que él hizo este bote 120 años. ¿Tú te imaginas predicando y tu ministerio contando contigo? Tienes total 8 personas. Hay gente en el mundo, en países musulmanes especialmente, que en 10 años nada más convierte en una persona. Pero ¿sabes qué? Eso es una persona que ha encontrado el amor de Jesús. Noé predicó 120 años y su iglesia no creció más de 8. En nuestra cultura hoy fuera un fallo. Así que Dios empezó el mundo entero con esas 8 personas. Fue un suceso, todos los otros fallaron. En capítulo 7, versículo 16, él dice, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Entonces Dios otra vez puede haber asoplado y ya, se cerró la puerta. Solamente había una puerta. Solo había una puerta que entraba al tabernáculo de Moisés y también uno al templo que hizo Salomón. Jesús vino al Nuevo Testamento y solo dijo que solamente hay una puerta, una forma de entrar al Padre, y lo mismo hizo para el arco. Y el día que él cerró esa puerta, yo te estoy diciendo, esto soy yo pensando, yo no puedo comprobarlo, pero dice que Dios cerró la puerta. Y otra vez, si ustedes han aprendido algo de esta serie, es que Dios le encanta ser interactivo con su creación. Yo veo a Jesús invitando a Noé y su familia al arca. Ellos están en paz, están tranquilos. El único trabajo que ellos tenían era construirlo y entrarse en él. Y yo veo a Jesús con su fuerza cerrando esa puerta. Y veo a la gente tratando de entrar en ese momento. Y después que la puerta está cerrada, ya no va a abrir de nuevo. Si tú no crees que cuando comenzó a llorar, que no había gente, que fueron corriendo tratando de entrar a ese barco con sus uñas, arrascándolo, déjame entrar, es muy tarde, la puerta ya se cerró. Y ahí hay un fin. Pedro lo habla en el mismo capítulo que acabamos de mirar. Si tú lo lees, él dice, mucha gente se han burlado de la segunda venida de Jesús porque lo han estado hablando de tantos y tantos años y cuándo viene la promesa de eso, pero Dios ha sido paciente. Como mismo 120 años esa gente tuvieron la oportunidad de cambiar. Ellos escucharon la prédica, escucharon la invitación de Dios que le decía, deja de pecar, que tenemos algo diferente para ti. En 120 años Dios, después de haber llorado por el mundo, ¿tú crees que Él dejó de llorar? No, Él siguió llorando. Él solo esperó 120 años para que la gente cogiera ese mensaje en serio. Así que vamos al Nuevo Testamento ahora, al final de la vida de Jesús en Mateo 24. Yo creo que Jesús va a poner esas dos historias juntos, la segunda venida de Jesús y esta historia. Yo sé que hay gente en el internet hablando mucho de este tipo de cosas y los predicadores diciendo cosas raras. Pero yo quiero anclar mi fe en lo que Dios dice en su palabra, no en las emociones del momento. Israel sí es una cosa que hay que ver y cuando viene Jesús, Israel va a tener mucho que ver. Pues no quiere decir que lo que están haciendo ahora mismo está bien. No es algo político, solo quiere decir que Dios tiene propósitos que no se han hecho todavía para Israel. Nosotros somos la gente de Dios. Yo no creo que ellos van a rehacer el templo. Yo no creo que Dios quiere que pase eso. Aunque hay gente que cree en eso. Yo no. Yo tampoco creo que tú vas a oír en la noticia más que todo. Pero yo no creo en lo que se llama el que va a venir Dios en un momento secreto y nadie lo va a saber y se va a llevar toda la iglesia y todos los cristianos se van a ir. Y después hay 7 años de tribulación y después vuelve Jesús. Yo no creo en eso. Yo creo que Cristo va a venir y cuando Él venga nos va a llamar a todos para arriba para estar con Él. Pero puede ser que yo no esté bien en eso, pero hay mucha gente que no entienden, que están solamente pensando de que no van a sufrir, de que no van a estar aquí. Y yo no creo eso, es verdad. Yo no creo que Dios hace la cosa así en la Biblia. Él se lleva a su gente por la devastación y por el valle. Él cogió a Noah y su familia y tampoco los sacó de ahí. Él nos protegió. Y no quiere decir que no va a haber gente que sufran, pero vamos a ver qué dice Jesús aquí cuando Él vuelva en Mateo capítulo 23. Perdón, 24, capítulo 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie la sabe cuando Él vuelva. Está hablando de cuando Él vuelva. Si nadie lo sabe, entonces, ¿quiénes son la gente que saben? Son gente que no saben. Esto es algo de que está escondido en Dios. Él no nos va a decir, Él no le va a decir a ningún predicador, ni a ningún pastor, ni a alguien que escribe un libro o una persona en internet lo que su propio hijo no sabía. Entonces, cuando tú oyes a una gente diciendo algo así, tú coges unos cuantos pasos para atrás y dices, ten cuidado. El orgullo siempre llega a cosas malas. Hay gente que usan los días que viene Jesús de nuevo para asustar a la gente. Y yo me he dado cuenta que tú no puedes asustar a la gente para entrar al reino de Dios. Él no asustó a Noah y le dijo, vete a la arca. Él lo invitó y Él invitó a la gente. Le dijo, vengan. Jesús invitaba a la gente. Él no lo asustaba. Pero en la realidad, la misericordia de Dios y de Jesús va a llegar donde no va a esperar más. Y yo no sé cuándo es eso. Y aquí dice que nadie sabe cuándo es. Ni el hombre, ni Jesús sabe como humano. Versículo 37. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. ¿Cómo tú sabes cómo era en los tiempos de Noé, Jesús? Porque tú estabas ahí. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes estaban en la escuela y enseñaban las películas estas que decían, tú estabas ahí? Tú tienes que ser viejo para acordarte de eso. Anyway, Jesús dijo, yo sé cómo era porque yo estaba ahí caminando en esas calles donde vivía Noé y yo lloré por esa gente y yo vi la violencia y yo lo estoy viendo de nuevo como era en los días de Noé. Mira lo que él dice. En vez de ir a lo violento y a las partes feas, él dice en el 38, porque en los días la venida del Hijo del Hombre será como el tiempo de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y cazaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Sea lo que sea, será, será. Ellos están viviendo su vida como estamos haciendo nosotros el día de hoy. Ahora, no hay nada malo vivir tu vida con propósito y visión. Eso no es su punto aquí. Hay gente que enseñan del fin del mundo y quieren asustar a la gente. Y a mí me gustaría decirle a esa gente que tú no puedes poner días. ¿Por qué tú no mejor vas y gastas todo tu dinero en tu tarjeta de crédito si de verdad viene Jesús mañana? Porque Jesús viene y no va a importar. Eso es lo que yo quiero decirles. Es estúpido hacer eso. Mi esposa y yo tuvimos un tiempo cuando nuestros hijos eran más jóvenes y estamos peleando esas batallas de guardar. Yo sé que nosotros actuamos mal con Halloween ese tiempo, pero por el momento teníamos estándares. Nos importaba lo que veían nuestros hijos. Esas son batallas que tienes que pelear. Así lo hizo Noah. Él hizo una arca para su familia. Él salvó a su familia haciendo una arca. Tú no puedes dejar que tus hijos hagan lo que ellos les dé la gana hacer. Eso es abuso infantil. Entonces nosotros entramos en la teología de cuando volvía Jesús y la tribulación y habían gente poniendo días y nosotros nos acostábamos en cama y Kim decía, ¿por qué nosotros trabajamos tan duro con nuestros hijos si no hay futuro para ellos en esta tierra? Eso es cuando la teología se ha hecho mal en nuestros corazones. Cualquier teología que te quita a ti de querer hacer bien en este mundo es una aplicación mal de los últimos tiempos. Porque hay gente que dice, pero ¿por qué arreglar la funitura del Titanic si tú sabes que se va a hundir? Y la gente dice eso por la gente que están peleando por el bienestar del ambiente o ayudando contra las drogas que entran a este mundo o parándose contra el aborto. Tú tienes una responsabilidad como siguientes de Cristo para ser una luz en este mundo hasta que Cristo dice es tiempo de irnos a casa. Ahora Jesús está diciendo esto de gente que no le importa que viene el diluvio. No le importa lo que dice Noé. Es estúpido pensar que hay algún peligro. Ellos están viviendo sus vidas como si la vida va a seguir para siempre. Y dice, así no es que tú puedes, tienes que vivir. Tú no tienes que vivir en una fobia, pero sí tienes que vivir en una esperanza. Versículo 39, si no supieron nada de lo que sucediera hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos, así será en la venida del Hijo del Hombre. Cristo no va a llegar aquí. Él va a abrir el cielo. Su gloria se va a poder ver para cada ojo lo va a ver. Eso no quiere decir que Él viene silenciosamente. Puede ser que él esté en desierto, vamos a buscarlo. Puede ser que él esté en Utah, vamos a buscarlo. Puede ser que él esté en Israel, vamos a buscarlo ahí. No, Jesús dijo, cuando yo venga, va a ser de repente, no lo van a estar esperando y va a ser visible para todo el mundo, todo el planeta, todo el ojo va a ver. Yo creo que eso es algo bueno. Si eso no es algo bueno en ti, entonces tú vas a tener que responder por qué eso no es algo bueno para ti. Si Cristo dice esto, cada generación desde Jesús está destinado a vivir en esa tensión de que puede venir Jesús en cualquier momento. Y tienes que hacer tu propia arca. Tenemos un trabajo de apuntar a la gente hacia el arco. Literalmente no tenemos que hacerlo, pero Él vino. Cuando Él vino, Él hizo la nueva arca, que es la salvación en su nombre. Él es nuestra arca, nuestro bote. No lo estamos haciendo, pero esta iglesia en un censo representa es una versión pobre, pero nosotros nos juntamos aquí y le decimos a la gente, ven a la arca, no el edificio, estamos hablando de la fe en Cristo. Hay solamente una puerta y cuando tú entras ahí, Dios la cierra para que tú puedas estar a salvo. Entonces, Cristo dice esta comparación entre el diluvio de Noah y el día de él cuando él vuelva, comparado con nuestro día. Y él dice esto en el versículo 42. Por lo tanto, manténganse despiertos. Perdón, vamos a leer el 39 de nuevo. Y no supieron nada de lo que sucediera hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo de Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno se llevará y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo, una se llevará y la otra se deja. Capítulo 42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Déjame decirte algo aquí para cerrar, que aprendamos de esto. Una es que la misericordia de Dios tiene un límite. Personalmente, individualmente, eso es verdad. La Biblia dice que aquel que le dicen las cosas y no pone caso, pronto va a Dios le va a cerrar la puerta. Y eso lo hace Dios, no yo. ¿Cuántos tiempos, cuántos chances, cuántas ofertas de nuevas noticias? Yo no sé. No es mi trabajo. Mi trabajo como Noah es decir, va a llover, éntrate al barco. Cristo va a volver. Y no va a haber nada cuando Él venga. Entonces la misericordia de Dios tiene un límite. No presumes de que si nada malo te pasa a ti y tú estás haciendo cosas malas, que no importa a Dios. Él está llorando por ti en este momento. Él te está dando su invitación y te está dando tiempo para venir al arca, para venir a la salvación. Número dos, tienes que entender que nosotros tenemos que vivir en esa tensión entre viene Jesús y puede ser hoy, pero puede ser en 100 años. Yo no sé. No, Jamie, nunca puede posible. No, sí, yo no sé. No es yo para decir, yo tengo que estar listo. Y si yo me muero, que es otra forma de conocer a Cristo. Así que tú puedes estar pensando en los últimos días, pero nosotros también conocemos amigos que no han llegado a 30. ¿Cuántos? Todos tenemos amigos que se fueron a acostar una noche y no se levantaron el próximo día. Todos. Todos conocemos gente que murieron de teenager. En la vida uno no sabe cuándo se va a morir. Yo no sé. Pero presumir de que tú tienes un tiempo indefinido, es solo eso, presumir. Tú tienes que tener humildad de decir, Dios, yo quiero mi corazón listo, pero si yo oigo las trompetas, como dice Pastor Kim en el retiro de las mujeres, hablando de que llegaron las mujeres listas a ver a Jesús. ¿Qué tú harías si tú supieras que Jesús viene mañana? ¿Qué acciones tú cogerías para arreglar tu vida antes de que Él llegue? No esperes. Cógelas ahora. Yo me voy todas las noches a acostar y yo estoy seguro de que yo estoy limpio con Dios. Antes de acostarte, coge unos minutos, dale gracias a Dios por el día. Oro por mis pensamientos. Y yo le pido a Dios que me enseñe cualquier cosa que yo tengo problema, algo de que yo necesito orar o tú me quieres limpiar de algo. Nosotros enseñamos a los hijos a orar. Yo me voy a dormir y le doy mi alma a Dios. Y si yo muero antes de despertarme, que Dios venga y coja mi alma. Esa era una oración que le decíamos a los niños. Yo sé que asusta a los niños. Yo no sé que necesariamente sea una buena oración, pero el principio de eso es bueno. Mi primer funeral fue un niño de 4 años. Mi primero. Yo tenía 23 años. 4 años. Yo no se acostó esa noche pensando de que se iba a morir. No es para asustarte, pero es para que nuestros corazones estén pensando en él el único lugar seguro que yo tengo es en Cristo, no en un lugar. Si tú crees que hay un lugar más seguro para vivir, ve, búscalo. Y después un avión te va a caer en tu casa y te va a explotar. No hay ningún lugar seguro. El lugar seguro está en la persona, está en la arca, que es Jesús. Cuando tú vienes a Jesús, Él cierra la puerta. Y hay un día que viene que Él va a cerrar esa puerta. Yo no sé cuándo es ese día. Pero cuando Él cierre la puerta, no hay nadie más que venga a entrar. La puerta está cerrada. Cuando Él la cierre, es como Él diciendo, protegiendo a aquellos que están allá adentro, que le pertenecen a Él. Y segundo, dejando afuera a la gente de que no quisieron su oferta. Así que Dios tiene un límite a su misericordia. Tenemos que vivir en expectativa. Ven, ven, Señor. Eso es bueno, orarlo cuando la vida está dura. Pero mejor cuando la vida está buena. Dile, Dios, no deje que mi corazón esté pegado a este mundo. Es difícil. A veces yo pienso, sí, pero yo quiero ver mis nietos. Yo tengo amigos que murieron antes de ver sus primeros nietos. Yo quiero ver los nietos, mis bisnietos. Pero yo sé que tengo amigos que no vieron a su hija casarse. Así que yo le doy gracias a Dios por la vida que tengo. Pero si no tengo cuidado, hay una cosa que yo digo, quiero hacer esto con mi esposa, quiero llegar aquí y hacer esto, hacer aquello. En vez de decir, nada de eso es nada comparado con Jesús Cristo volviendo a este mundo. Y estoy con el Rey en su presencia y celebrando la gloria. Nadie que tenga esa experiencia va a decir, pero yo puedo volver, puedo buscar mi bote. No. Tú no necesitas ese bote, tú no necesitas ese carro, tú no necesitas esa casa, tú no necesitas esa cuenta de banco, tú tienes a Jesús. Él lo hizo todo. Tenemos un nuevo cielo y una nueva tierra y un nuevo cuerpo. ¿Y tú quieres volver? ¿Yo puedo ir a buscar ese anillo que dejé en mi casa? No, las calles están hechas de eso. El ojo no ha visto, ni el oído escuchado, y nunca ha entrado el corazón de un humano las cosas que Dios tiene para nosotros preparadas para aquellos que lo aman. Nadie se va a sentir mal de que soltaron cualquier cosa en este mundo para irse con Dios. Eso es lo que estaban hablando de Noé, que en ese tiempo ellos solamente podían ver este mundo, esta vida, solamente su placer, sus sueños. Sorry. Mejor que tengas un sueño más grande, y ese sueño es que Cristo dijo que Él volvía. Él sí va a volver. Puede ser que no sea en mi tiempo, pero puede ser que sí. Yo tengo que estar listo, yo tengo que vivir listo. No pensando falso seguridad de que puede ser que tenga que pasar esto o aquello. No va a haber, Él va a llegar sin que lo sepamos. Nadie te va a decir en la noticia, puede ser que Jesús venga en los próximos días. No. Cuando Él venga, boom. Boom. Todo ojo. Jesús dijo, estén listos. Estén listos, simplemente. Y parte de estar listo es ayudar a nuestros amigos a encontrar la forma de entrar al arco. Que también, no es chévere que Dios salvó a los animales. Se ve que la creación está esperando que vuelva a Cristo también. Que la creación no quiere vivir en esto tampoco. Ellos no quieren vivir en que haya polución. La creación está esperando a Jesús también. Yo creo que la creación lo quiere más que su gente. ¿Ok? Déjame terminar ahí. Él caminó entre esa gente y el camino en esta tierra, habló de lo que es posible. Es aquí esta mañana también, no visible, yo no lo puedo ver, pero yo siento su presencia aquí entre nosotros, porque Él nos está invitando a venir más cerca a Él. Vamos a orar juntos. ¿Qué tiempo, qué Padre más gracioso tenemos, tan bueno que puede esperar y tiene paciencia con nosotros? Él esperó 120 años con esa generación. Él esperó que ellos se arrepintieran y vinieran al arca. sabiendo que lo único que él pudo hacer es tener fe. Noah tuvo fe y predicó la buena noticia y la oferta de escapar. Entonces nosotros como Noé estamos haciendo eso hoy, estamos diciendo, hay una forma de salir y es con Jesús. Él es la arca, Él es la puerta, Él es el camino. Así que, ¿qué yo hago? Tú le dices una oración simple, Jesús, ven a mi vida. Jesús, perdona mis ofensas, ven a ser el rey de mi vida. Eso no cambia el mundo alrededor de ti, pero sí cambia el mundo adentro de ti. Cristo viene y hace su reino en ti. Y Él te trae a su arca de salvación. Y muchos de ustedes han orado eso conmigo y creen que están en un lugar que no están listos para verte con el rey. Está sucia tu ropa, tú no has estado orándole a Dios. No, Dios no te va a gritar. Él va a llorar por ti y te va a invitar a su casa como el hijo pródigo. Ven a casa, ven para que yo te lave, ven para que tu ropa sea limpia conmigo. Así que cuando Él te llame, dice que el rey llegó, tu pensamiento no va a ser, yo tengo que hacer esto o aquello, no quiero dejar esto, no. Va a ser, yo estoy listo, aquí voy, Señor. Ven, Jesús. Bendice este tiempo. Dale gracias a aquellos que necesitan pararse por ti hoy, que esto va a afectar su destino. En el nombre de Jesús. Amén.